Seguimos adelante en Cale Gorrián. Hoy tertulia, bueno, pues con mucho contenido, muchos temas. Y para comentarlos tenemos a Juan Ibarrondo y Floren Aoiz a través de la línea telefónica. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, primera cuestión. Os quería pedir, ayer la verdad es que estuvimos durante la tertulia hablando sobre ese tema, sobre la muerte de Hugo Chávez, sobre el proceso bolivariano, lo que puede suponer bueno, pues esta falta del presidente venezolano, si es posible ese proceso bolivariano sin la figura de Chávez, etcétera. Hoy os quería dar la oportunidad para dar una opinión sobre Hugo Chávez y sobre el panorama que se abre en Venezuela en general. Floren, si quieres empezamos contigo.
Bueno, la verdad es que se abre una expectativa desde el punto de vista del análisis político. Es muy interesante lo que pueda ocurrir, porque hasta ahora parece que se había establecido como una categoría, ¿no? Que lo que estaba sucediendo en Venezuela tenía que ver con un liderazgo personal poco menos que insustituible, ¿no? Y que era un fenómeno ligado a esas circunstancias concretas y que, por tanto, cabía pensar que tenía fecha de caducidad tanto como tuviera la vida de la persona que lo protagonizaba, ¿no? Ahora, ya hace un tiempo que las cosas empiezan a verse de otra manera, ¿no? No solo por aquello de que como la leyenda atribuye al Cid de Hugo Chávez puede ganar batallas después de muerto, que es bastante probable, ¿no? Sino sobre todo porque yo tengo la sensación de que pese a la impresión que ha podido haber, y yo muchas veces también he tenido esa sensación, ¿no? De un culto a la personalidad excesivo o de culturas políticas que quizás no son las que nos podían gustar, la realidad es mucho más compleja y lo cierto es que parece que ese movimiento, ese proceso, pues ha hecho los deberes en ese sentido y la verdad es que está teniendo una capacidad de reproducción importante. Es decir, el chavismo como movimiento político, que quizás no es tanto un culto a la personalidad, sino una referencialidad social, ideológica, emocional incluso, pues está teniendo un éxito que parece prolongarse más allá de la vida de Hugo Chávez, ¿no? Yo creo que la gran incógnita ahora es ver en qué términos se hace eso, pero la oposición, que en otros momentos se las hubiera cantado muy alegres, pues la verdad es que yo creo que es consciente y seguramente la reacción popular tan fuerte que está habiendo ante la muerte ya es una muestra de que realmente hay un proceso que va mucho más allá de un liderazgo personal.
Sí, yo un poco en la línea de lo que dice Floren, pues diría que es una personalidad, un personaje político que, bueno, nos puede traer sensaciones contrapuestas, ¿no? A la gente que nos consideramos de izquierdas, pero también no autoritarios. Pero yo creo que eso no es malo, que la complejidad, entender que la realidad es compleja, es un patrimonio precisamente de la izquierda, mientras que el dogmatismo sería de la derecha. Y en este sentido yo diría que puede ser que estemos en contra del caudillismo como sistema político y, sin embargo, reconocer que hay caudillos y caudillos, ¿no? Una cosa sería, y si no me vienen a la cabeza dos muy muy obvios, ¿no? El caudillo que aquí tuvimos que soportar durante 40 años y Hugo Chávez, ¿no? Las diferencias son evidentes. Yo creo que, como bien decía Floren, pues sin duda alguna Venezuela es otra después del paso de Hugo Chávez por el poder. No soy yo persona dada al panegírico. Pienso que aparte de Hugo Chávez, sin duda alguna, y hay otra serie de personas, muchas miles de personas, ¿no? Desde la base y desde propios movimientos políticos que lo han apoyado, el movimiento chavista, pues que también habrán contribuido a ese cambio, ¿no? Que yo creo que es irreversible. Sin embargo, el caudillismo, precisamente, si tiene algún, puede tener algún problema, espero que en este caso no sea así, es que es el tema del relevo, ¿no? Si se focaliza mucho un proceso revolucionario sobre una persona, cuando esa persona falta, ¿qué sucede, no? Parece que se pone en peligro los propios cambios que se han conseguido por ese proceso revolucionario. Espero que en el caso de Venezuela no sea así y, bueno, que no haya una marcha atrás en la situación, ¿no?
Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre en Venezuela. Quería pediros una opinión. Ahí lo dejamos. Vamos a cambiar de tema porque esta semana, y Florian, yo creo que sobre esto tendrás bastante que comentar. Visita de Alfredo Pérez Rubalcaba a Iruña, a un desayuno tertulia de esos que suele haber organizados por un medio de comunicación. Y básicamente Rubalcaba lo que venía a decir es que, bueno, el cambio en Nafarroa no va a llegar a través del PSN, ¿no? Se puede entender así sus palabras.
Hombre, si me permites hacer un chiste malo, malísimo, ¿no? Con
Sí, claro.
recordando aquello de que se solía decir del Che, ¿no? Llegó el comandante y mandó a parar, pues ha llegado el comandante y ha mandado a parar, ¿no? Parece mentira que en el PSOE siga teniendo el poder un individuo como este, ¿no? Y bueno, pues se ha llegado y ha quedado muy claro, ¿no? Por si había alguna duda de cuáles son las relaciones que existen entre el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español, pues ha quedado evidente que son relaciones de absoluta dependencia y de absoluta dominación, ¿no? Quien manda está muy claro, y por eso el interlocutor para decir para establecer la posición definitiva ha sido ni más ni menos que alguien llegado de Madrid, ¿no? Esto, cuando además tenemos la comparación del deterioro de las relaciones y de los niveles de cierta, muy entre comillas, insumisión del PSOE catalán, del PSC, con respecto a esta dirección estatal, la comparación deja al PSN, al PSOE en Navarra, en una posición verdaderamente vergonzosa, ¿no? Que es donde está, ¿no? Pues volvemos a lo siempre. Ya sé que es un tópico, pero es que la realidad a veces es muy repetitiva, ¿no? Navarra es una cuestión de Estado y evidentemente hay unas líneas rojas, ¿no? La terminología de cuestión de Estado la usan ellos, no es que la usemos quienes lo criticamos, ¿no? Y lo denunciamos, la usan también ellos. Hay tres ideas que son muy claves que están diciéndose desde el mundo a las que se están refiriendo desde el mundo del navarro españolismo en los últimos tiempos, ¿no? Una que utilizaba Miguel Sanz es régimen, llamar a esta Navarra del aljuanamiento régimen, muy clarificador. La otra es hablar de Navarra como razón de Estado, y la tercera es hablar de líneas rojas que el PSOE no debe cruzar. Yo creo que nos están diciendo todo, ¿no? Ahí prima la razón de Estado, prima la defensa de este régimen, y por eso, sea cual sea la voluntad popular, pues no van a pasar unas rayas rojas. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que darse un baño de realidad, y yo creo que el conjunto de fuerzas que están en otra posición en Nafarroa deben asumir esta realidad. No se puede estar pendiente del PSOE. El PSOE no pinta nada en un escenario de cambio si no es como obligado, forzado por una fuerza externa, valga la redundancia. Yo creo que esa es la reflexión más importante. Si alguien piensa que la clave del cambio, de sustituir, de hacer frente a UPN, pasa por el PSOE, ya está viendo que eso es una posibilidad irreal.
Juan, ¿qué te viene a la cabeza cuando hablamos de Pérez Rubalcaba?
Bueno, no sé, quizás me gustaría suplantar un poco tu personalidad de entrevistador y preguntarle a Florian a ver cómo lo ve, que sabe más que yo de la situación de Nafarroa. No sé, una pregunta que igual no sé si viene a cuento, ¿no? Pero si la fuerza del, digamos, vasquismo, ¿no? En Nafarroa, por poner una palabra, ¿no? Estuviera no en la izquierda abertzale, sino en el Partido Nacionalista Vasco, o en Geroa Bai, o como queramos llamarlo, sería diferente la respuesta del Partido Socialista, porque aquí vemos que se entienden bastante bien, ¿no? El Partido Socialista de Euskadi con el PNV. Una pregunta un poco malévola que me gustaría ver cómo lo ve.
Pues siento la tentación de decir me alegro de que me hagas esa pregunta, pero no sé si me alegro, porque no es tan sencillo.
No, no,
La
no,
verdad es
supongo
que
que no, ¿eh?
las posi tenemos una experiencia, ¿no? Y es que desde el punto de vista del PSN, del PSOE en Navarra, cuando se produjo el famoso, en 2007, el famoso agostazo, pues la verdad es que había en cierto nivel, a cierto espacio, avanzadas unas negociaciones con lo que entonces era Nafarroa Bai. Es decir, con lo que no es la izquierda abertzale, pues existe una tentación de una parte del PSOE, sobre todo de aquí, no tanto de Madrid, evidentemente, de llegar a algunos acuerdos, ¿no? Desde esa mentalidad de que hay un nacionalismo vasco bueno que no cuestiona el régimen y un nacionalismo vasco malo que quiere cargarse el régimen, ¿no? Lo que pasa es que ese panorama ha cambiado mucho en los dos sentidos. Por una parte, hay una tendencia a la involución en el PSOE. El PSOE está en posiciones de un españolismo más cerrado que las que estaba hace 5 años. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el españolismo en general, la posición es más reaccionaria que hace 5 años, la que se va imponiendo, ¿no? Eso influye. Y por otro lado, el panorama en Nafarroa ha cambiado mucho, ¿no? No da ya la cuenta de ir de crear o creerse un pacto con un nacionalismo vasco bueno, entre comillas, ya no funciona, porque ha habido un reagrupamiento, las fuerzas se han organizado de otro modo, y en teoría ese nacionalismo malo, pues es cada día más fuerte, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un cambio. Quizás al PSOE le podría interesar en unas circunstancias, pero en estos momentos, incluso Geroa Bai es una fuerza política que está viéndose obligada a cambiar de discurso y de posiciones, y me refiero, por ejemplo, a la posición en torno al tren de alta velocidad y a su discurso, pero también en torno a cuestiones de régimen, digamos, porque siente una presión en la espalda muy fuerte. O sea, puede tener los resultados, las expectativas que parece que pudiera haber ahora mismo si hubiera elecciones en Nafarroa serían de un UPN como primera fuerza y Geroa Bai y EH Bildu disputándose la segunda y tercera fuerza, ¿no? Ese podría ser la expectativa. Imaginémonos qué terremoto político supone eso en una Nafarroa que siempre se ha vendido como, bueno, pues donde había una hegemonía y además una malla electoral clara del navarro españolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esas expectativas son muy diferentes, ¿no?
Sí, sí. No, y bueno, y para concluir un poquillo, por lo menos por mi parte, ¿no?, con este tema, yo sí que coincido con Flores, ¿no?, en el sentido de que hay una parte de la izquierda española que entre sus señas de identidad, no solo en la española, quizá también en Francia pasa parecido, está el centralismo, ¿no? Entre una de sus señas de identidad marcadas en sus genes, ¿no?, es el centralismo, esa es la nación, española es la nación, como la república en Francia, ¿no? Y yo creo que eso no es patrimonio solo de la derecha, también hay un sector, desgraciadamente, ¿no?, de la izquierda española que lo ve así, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema, porque yo creo que también tiene bastante urgencia o importancia, por lo menos. Imagino que tendréis o habréis leído la noticia. Ocurría ayer por la tarde, un nuevo suicidio como consecuencia de los desahucios del sistema económico actual. Ocurría todo en el barrio Ibarrekolanda de Bilbo, y nada más ocurrir el suicidio, bueno, como es natural y como es normal, movilización por la tarde-noche en Sarrico y cientos de personas en la calle. La pregunta es, ¿qué hacer ante todo esto, ante el drama de los desahucios? Aunque una cosa por lo menos sí está clara. Pocas realidades tenían la capacidad de movilización que está teniendo, por ejemplo, la lucha contra los desahucios, últimamente por lo menos, eso es lo que se está reflejando en la calle, Juan.
Sí, bueno, antes me gustaría una cosa que he leído ahora comentar, ¿no? Una parte de la noticia que he leído ahora en la edición digital de NAES, que en la manifestación de Bilbao participó ni más ni menos que el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao, ¿no?, del Partido Nacionalista Vasco, y no entiendo cómo se puede ver tanta cara, ¿no? Y luego encima, no entiendo cómo se le permite participar en la movilización a esta persona, ¿no?, que es responsable del bienestar social, que es responsable directo, por ejemplo, de esta muerte, ¿no?, que es la segunda que pasa en poco tiempo, relación al tema de la vivienda, ¿no?, a la falta del derecho de las personas a tener un techo, un lugar, una cosa tan básica como un techo donde vivir, ¿no? En cuanto a la pregunta de qué se puede hacer, me gustaría remarcar quizá una iniciativa que ha salido en Gasteiz, que quería, bueno, aprovechar para darle un poco de vida, ¿no?, a nivel de Euskal Herria, que es el encierro de jóvenes, y luego ya no tan jóvenes, ¿no?, porque empezaron ellos con la iniciativa en la iglesia de San Francisco a partir del aniversario del 3 de marzo del 76, pues continúan encerrados en la iglesia y han convocado, bueno, todos los días asambleas a las 8 de la tarde, donde se está hablando precisamente sobre esos temas, no solo sobre desahucios, porque va todo unido, ¿no?, también el tema de los recortes y otros relativos a los problemas y la ofensiva que estamos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras por parte de los gobiernos y las empresas y los bancos, ¿no? Y pues la verdad que se está juntando muchísima gente, que se ve que hay mucho cabreo y que ganas de salir a la calle y hacer cosas. Yo creo que ya es hora, ¿no?, que la verdad, a veces he tenido la ocasión estas últimas semanas que he estado de vacaciones por las Españas, y la verdad que a veces piensa, nos están ganando por la mano, ¿no? Está habiendo muchas movilizaciones, y aquí en Euskal Herria parece como que estamos, quizá en Nafarroa no tanto, pero como que estamos un poco, bueno, como que todavía no nos ha llegado, parece que estamos algo mejor, vamos a ver si esto se puede mantener. Yo creo que ya es hora de salir a la calle, ya es hora de organizar de una vez movilizaciones y estrategias de desobediencia civil y para intentar frenar esto que, como estamos viendo, está dando lugar a situaciones pues ya tan graves como la del suicidio de ayer en Bilbo, ¿no?
Florent, ¿qué opinas tú?
Sí, la verdad es que este es un tema muy, muy grave que afecta a muchísima gente. directamente y emocional e indirectamente, pues a casi todo el mundo, porque quién no tiene una hipoteca, ¿no? Entonces, te toca, no te toca, pero el riesgo no se ve tan lejano como se podía ver en un tiempo, ¿no? Yo creo que la percepción social de este problema, desde luego, ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que sí que se están produciendo movilizaciones muy interesantes. Yo creo que hay una reactivación de una generación de nuevos movimientos sociales que tienen una fuerza de movilización muy grande y que tienen una capacidad de influir en el pensamiento colectivo muy grande, ¿no? Todo el movimiento Stop Desahucios y en general todo lo que se está generando, no es solo el éxito en sus movilizaciones y el éxito a veces práctico en paralizar o cuando menos en retrasar o en forzar renegociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto a desahucios, embargos y otras cuestiones, ¿no? Sino sobre todo en el pensamiento colectivo está teniendo una influencia porque está poniendo sobre la mesa un discurso que además yo creo que es muy interesante porque va más allá de las consecuencias de concretas y dolorosas y especialmente sangrantes de la crisis, queriendo ir al fondo, ¿no? Por eso yo coincido con Juan, ¿no? Lo que a mí me parece que hay una hipocresía terrible por parte de personas y partidos que dicen o aparentan lamentar las consecuencias, pero aplauden las causas y son absolutamente solidarios con quienes provocan y con quienes han forzado esa situación que acaba en los desahucios. Ahí hay que exigir coherencia, no, 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 no vale. Es decir, hay un sistema económico determinado, hay unas decisiones determinadas y hay que tener en cuenta que cuando se están planteando determinadas discusiones y determinadas determinaciones sobre algo tan limitado, porque es una respuesta muy limitada a esta situación, como la dación en pago, como evitar que se produzcan desahucios, pues el Partido Nacionalista Vasco se ha alineado en contra de esas propuestas, y eso hay que decirlo. Y si tú te alineas en contra de solucionar siquiera mínimamente un problema, luego no puedes decir que eres muy solidario con las consecuencias. ¿Cómo vas a ser muy solidario? Si fueras muy solidario, no es que fueras a la manifestación. Te habrías procurado, te habrías preocupado de evitar que eso siguiera sucediendo. Y hay partidos políticos que tienen en sus manos, mediante decisiones allá donde están y votan, tienen en sus manos la capacidad de hacer. Por su... No estamos hablando de una modificación, como algunos y algunas queremos, profunda del régimen. No, no, estamos hablando de algo muy sencillo, evitar que estas situaciones límites se puedan producir. Y cuando a algunos partidos y a algunas personas se les ha preguntado, ¿harán ustedes algo para evitarlo? Resulta que contestan que no. Efectivamente, es hipocresía. Luego pretender lamentar, lamenta las consecuencias, no lamente las consecuencias, evita que se produzcan.
Y además, en este caso, no estamos hablando de un tema de hipoteca, ¿eh? Estamos hablando de otra parte de los desahucios que quizá no se conozca tanto, que es el tema de los alquileres, ¿no? Está habiendo desahucios incluso de alquileres sociales, o sea, que están promovidos por entidades bancarias como Vita Alquiler Kutxa o como Alokabide, que está desahuciando a la gente por no pagar esos alquileres, ¿eh? Y en el caso del Muerto de Bilbao era un alquiler lo que nos estaba pagando. Estamos hablando ahí de otra de las reivindicaciones, que es fomentar el alquiler social y, al fondo, garantizar el derecho a techo, el derecho a una vivienda para todas las personas, independientemente de su situación económica, ¿no? Que yo creo que es un derecho básico dentro de los derechos humanos, ¿no? Como lo reconocen todos los tratados internacionales. Y ya quería aprovechar para hablar de otra muerte, ¿no? La verdad que es terrible, ¿no? Pero pues ahí también pudimos conocer la muerte de una persona, otra más, ¿no? En la cárcel de Zaballa, la que sustituye a la cárcel de Aranclares, donde tristemente célebre también por esa cantidad de muertes que se producían, muertes no naturales. Dice, estoy leyendo ahora el correo que me manda la Asociación Sabaqueta, dice que la persona que apareció muerta en su celda y su compañero llamaron al timbre de la celda de los funcionarios varias veces, que no se les hizo caso. Y en ese sentido, pues denunciaban también la actuación de los funcionarios. Y por otra parte, sobre todo, denunciar la impunidad, ¿no? Y el ocultamiento, la política de ocultamiento de estas muertes. Hay que decir que instituciones penitenciarias no informan a los medios de comunicación y la opinión pública cuando se producen estas muertes. Es la propia asociación, en este caso Salaqueta, la que a través de las denuncias de los familiares, cuando se producen, con lo cual podemos estar hablando de que haya muertes que estén pasando totalmente desapercibidas, denuncian estos sucesos luctuosos, ¿no? Y en este sentido, yo haría una reflexión quizá más general de a dónde nos conduce este sistema, en el sentido de decir, bueno, vamos hacia políticas en las que al final se está fomentando la desigualdad brutal de recursos, está habiendo un recorte de derechos brutal, que al final la solución que se nos ofrece del sistema es más seguridad, es más cárcel, una solución que yo creo que se ha demostrado que no sirve de nada. La cárcel, como sabemos, se está convirtiendo en una especie de almacén de pobres, si no es que lo era ya hace ya tiempo y ahora más, y va a serlo más todavía, y que desde luego no cumple con esa supuesta función de reinserción del penado, que se adjudica a ella misma, ¿no? Y muertes como la de este joven gasteiztarra de 35 años, pues nos lo recuerda.
Sí, hay que decir además, Juan, aprovechando ya que comentas eso, para terminar, un dato más, y es que Salaqueta ha convocado una concentración de protesta por esta muerte para el próximo lunes, si no me equivoco, frente a la subdelegación del gobierno en Gasteiz, ¿verdad?
Eso es, el 4 de marzo.
Uh-huh. Eso es. El 4, el 11 de marzo
el 4,
será.
No, perdón. El vamos a ver qué día sería esto.
Bueno, sería el 11, digo yo. El
día lunes, día 11 de marzo, eso a las 12 del mediodía. Frente a la subdelegación del gobierno del gobierno español aquí en la calle Olaguibel, en Vitoria-Gasteiz.
Así es, que todavía es muy pronto por la mañana y nos despistamos un poco con el día, con las fechas y con las horas. Bueno, tenemos que terminar aquí. Se nos agotó el tiempo. Florena Oiz, Juan Ibarrondo, mi esker berriore, gure negotatik, urren arte.
Venga,
Zuei, ongizan, aio.